En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Estamos con el compañero doctor Javier Sagese. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo andan?
Mal, pero acostumbrado, como diría el inodoro. ¿De qué vamos a charlar hoy, today? ¿Alguna buena noticia que tengamos?
Muy relativo.
Salvo lo de la nieta 129, no tenemos ninguna en...
Claro, cada vez largo creo plazo. Que nos vamos a encontrar con menos buenas noticias. Digamos, quise traer hoy una problemática que está surgiendo, digamos, en todo el país, pero que involucra tanto a Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, porque en el transcurso de los últimos dos años se han cerrado 12 centros de diálisis, viene a ser el 10% de los prestadores de diálisis. Tenemos que tener en cuenta que cuando el riñón falla, por muchas causas, digamos, no, cuando deja de funcionar a determinados límites, no hay muchas opciones. O se hace diálisis o trasplante renal. La diálisis en general, cuando la enfermedad es tratable mediante trasplante, es un tratamiento intermedio hasta el trasplante, pero no siempre se puede llegar a esa base, a esa terminación. Entonces, tiene que...
Digamos que de última prolongaría el tiempo de la cronicidad de la operación, vos seguís funcionando medianamente bien hasta que conseguís a alguien que pueda donar...
Sea compatible con tu...
Sin la diálisis,
pum. Tu genética, claro. Es una especie de filtro artificial de la sangre que recoge ciertos tóxicos que normalmente se filtran a través de la orina... Y da tiempo a que puedas conseguir, como decías, un riñón para trasplantar. En los casos que es viable, porque a veces hay otras afecciones que hacen que no se justifique y solo se mantienen a través de la diálisis. La diálisis puede ser en agudo para una insuficiencia renal aguda que se piensa que se va a curar, o sea que en general después de la problemática aguda se cura, o crónica, que es la más complicada porque genera pacientes que requieren...
O sea, vos podés llegar a tener un pico, está bien dicho, en la situación, y por la diálisis llegar a armonizar, a normalizar la situación de tus riñones y no necesitarla más.
Claro. En realidad es, digamos, hizo una inflamación aguda del riñón, ponele, no funciona, pero sabemos que esa inflamación va a ceder en algún momento y después va a funcionar. Sí. Entonces, mientras no funciona, algo hay que hacer.
Claro.
Ahí se hace un periodo de diálisis en agudo.
Y la cronicidad es cuando...
Cuando ya el riñón ya no da más, ya fundió biela y hay que mantener con...
¿Y con qué periodicidad se hace?
3 veces por semana en general.
Ah,
o sea que es un tratamiento que genera toda una serie de inconvenientes, que es movilización, digamos, traslado, estar muchas horas fuera de casa. Muchas veces altera, si se está trabajando, se imagina que altera el ritmo de laboral. Bueno, ahí tiene todos una serie
de... Eso es lo de para afuera, en lo de para adentro te genera también en el...
Sí, son enfermos que en general están de muy mal humor, digamos, a los que alguna vez tratamos. Esto es un tratamiento muy difícil de mantener. Hay que hacer una operación en las arterias y la vena para hacer una fístula que tiene que madurar, muchas veces se infecta, digamos, tiene muchos problemas. Entonces alguien que está permanentemente en el médico se pone de mal humor con toda razón del mundo.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa? En la ciudad de Buenos Aires hay solo 4 hospitales que tienen sala de diálisis y una diálisis móvil, digamos, que va a hacer las diálisis agudo en alguno de los hospitales. El resto depende de prestadores, digamos, privados a los cuales, con los cuales tiene contrato. El prestador más importante de los centros de diálisis privado es PAMI, tiene el 40%, tiene como 11.000 pacientes en tratamiento de diálisis en institutos privados. Y no está pagando, está con una demora muy importante. Y la gran problemática es que estos filtros son importados, son filtros que se tienen que tirar porque, digamos, son descartables, porque pasa sangre por ahí, requieren muchas jeringas, una cantidad de agua importantísima, porque en la diálisis hay que pasar agua ultrafiltrada, obviamente un cargo en electricidad muy importante, pues son bobinados que hacen pasar. Bueno, todo eso, las facturas han elevado muchísimo el costo, y entre que no pagan y que no aumentan, los institutos terminan cerrando o están en una crisis premortal, necesitan diálisis.
Claro, también. Escúchame, ¿y qué pasa con el paciente?
¿Qué pasa con el paciente? Y el paciente sufre todo eso.
Porque, perdóname, sí. La pregunta consecuente es, cerraron el 10%.
Sí.
Y ese 10% atendía de esos 40, ese 40% atendería un 4%, un 5%.
Atendería un porcentaje que no sé exactamente, bueno, cuánto es,
pero eso
van, creo que eran 4.000 pacientes.
¿Esos 4.000 pacientes dónde van? Porque también necesitan tres veces por semana.
Sí, bueno, empiezan a repartirlos entre los otros centros que tienen que incrementar la cantidad de pacientes. Muchas veces acortan la diálisis o la hacen un poco más violenta, si se quiere, se filtra más rápido, con consecuencias en la salud, digamos, porque cada uno tiene un tiempo de diálisis que, si se cambia, puede generar hipotensión o malestar, digamos, no es mortal, pero genera molestias, digamos, le bajan la presión muy de golpe, digamos, hay toda una serie de...
Sí, generas una serie de contratiempos en el paciente, ¿no?
Aparte el del traslado, porque si bien por ley tendrían que, digamos, el programa médico obligatorio implica el tratamiento, no lo están cubriendo, y es obvio, se cerró un lugar, el que estaba más cerca de tu casa, te van a mandar a otro, pero que está más lejos, entonces tienen que hacer un traslado mayor. Todas esas dificultades, a veces son pacientes crónicos que a veces requieren otros tratamientos, y hay, por ejemplo, antes en los centros de diálisis tenían programas como el Pro Huerta, radio, musicoterapia, ejercicio, rehabilitación, que ahora con todo esto, con los costos, achican costos, entonces le dan lo básico, o sea, diálisis, y lo más rápido posible, porque tienen que aumentar,
sacarlo como chorizo,
lamentablemente. Entonces lo que dicen es que ellos no pueden hacer gran cosa, porque tampoco pueden hacerlo mal, porque se descompensa, o sea, si pudieran, lo harían.
Si te muere ahí, claro, sí.
Pero es
cruel la realidad.
Digamos, es que uno lee la declaración de uno de los directivos de los centros de diálisis y se queja hasta
de, saca guita del bolsillo y decir, pobre tipo.
Claro, no, es la forma de expresarse. Dice, bajaron la calidad de los órganos. Digamos, el problema es que están esperando trasplante. Y cuando hay alguien que está en plan de trasplante, hay que darle toda una medicación para disminuirle la inmunidad, para que cuando le pongan el riñón nuevo no lo rechace.
No lo rechace.
Bueno, dice que vienen unos órganos de cuarta, así como les digo, de
cuarta. Es como una vaca.
Claro, dice, se están consiguiendo órganos de cuarto porque no hay procuradores definidos y los traslados no están asegurados. ¿Qué quiere decir? Que la calidad del tejido se ha deteriorado porque no ha estado bien mantenido, no bien transportado, o eventualmente la relación genética que se tiene que hacer a través de análisis no es excelente. Entonces, cuando lo trasplantan, la cosa fracasa o no. Entonces se perdió todo el tratamiento previo. O sea, sí, si fueran,
no te respetan la cadena de frío. Claro.
Pero si fueran electrodomésticos, uno dice, bueno, son electrodomésticos, pero estamos hablando de personas.
Claro, bueno. Pero ya sabemos cómo nos tratan, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasa cuando un gobierno no tiene un Ministerio de Salud. Y un Ministerio de Salud que tiene que reclamar con las prestaciones, indicar cuándo o no corresponde de tal medida.
Yo creo que más allá de eso, no te estoy corrigiendo, estoy ampliando. Eso pasa cuando un gobierno que tiene las características que tiene este, que le importan un bledo, los chicos, los pacientes y los viejos, va a ocasionar esto. Nosotros somos números. Mientras menos tipos, menos prestaciones tenga que darnos, mejores. Somos números. Si no entramos en el Excel, ya está, afuera.
Sí, sí. Sí se terminan de... Digamos, porque siempre dijimos que en general prefieren que no estemos muertos, sino enfermos y crónicamente, para poder dar la prestación y generar, digamos, ganancia. Acá se le está yendo de las manos y se va a morir.
Van a perder la ganancia.
Lamentablemente.
Qué nieto de Yuta. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, chao. Javier.
Efemérides en La Victoriosa. 15 de abril de 1938. Muere en París, Francia, el poeta y escritor peruano César Vallejo. 1957, se inaugura la estación Plaza 11 del ferrocarril Sarmiento. 1977, es detenido el periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. 1980, muere en Francia Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. 16 de abril, 1879, el general Julio A. Roca, ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, inicia la denominada expedición al desierto en su lucha contra los habitantes de los pueblos originarios. Asesino. 1987. Comienza el levantamiento de Semana Santa. El teniente coronel Aldo Rico y un grupo conocido como los Carapintadas se amotinan en Campo de Mayo en protesta por las medidas del presidente Raúl Alfonsín con relación a las responsabilidades de la última dictadura. 1889, nace en Londres, Gran Bretaña, el destacado humorista, escritor y director Charles Chaplin. Efemérides en La Victoriosa.